Hola, hola, Shalom Paraná. Con ustedes, los conductores. Shalom Dani. Shalom Lola. Shalom Paraná.
Shalom Alejem. Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Shalom Paraná. Y en esta semana corta, es una semana cortita porque... se viene la Pascua Cristiana, la que es la Semana Santa, y no es casualidad que la Pascua Cristiana y el Pesaj judío caigan más o menos por la misma fecha. No nos olvidemos que Jesús, posiblemente que nació judío y murió judío, haya estado en su última cena en una comida de Pascua judía, en una comida del Pesaj judío, así que normalmente siempre caen más o menos para la misma fecha. Y nosotros vamos a ocupar dos programas de radio, tanto este como el de la semana siguiente, para hablar de Pesaj, y lo vamos a dividir en dos. Uno es la parte de la comida de Pesaj y otra la parte de la historia y la parte religiosa. Y como considero, como para muchos judíos y para muchos no judíos, de que por ahí es más importante la comida judía que la parte religiosa judía, vamos a arrancar por el tema de la comida. El Pesaj es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de Egipto, relatada fundamentalmente en el libro de Éxodo, y es una festividad que tiene mucho, mucho que ver la parte culinaria, tiene mucho que ver también la parte de la familia. Es algo que se celebra mucho más en la mesa familiar que en la sinagoga. Y para introducirnos en el tema de la comida, que vamos a hablar en el segundo bloque con un gran especialista de la comunidad judía, un gran chef, queremos primero comentar algunas particularidades que tiene la comida judía. La gastronomía judía, hay que tener en cuenta que hay tres elementos prácticamente que se conjugan en ella. Una es la práctica del judaísmo, o sea, las prescripciones dietéticas y comidas de la celebración que normalmente están escritas en los libros de la tradición judía. También la herencia de la cocina judía antes de la expulsión de los judíos de Israel. No se olviden que tuvimos dos expulsiones de Israel. Y otra, la influencia de la cocina del entorno en que vivieron los judíos expulsados. O sea, los judíos cuando fueron a los distintos países después de que fueron echados de Israel, entonces tomaron también de las culturas donde ellos entraron ciertas cosas para su gastronomía. La gastronomía judía, digamos, tiene como elemento principal lo que son las reglas alimentarias que se llaman kashrut, que posiblemente muchos hayan escuchado el término kasher o el término kosher, que están descritos en la Torá, que es el texto que contiene la ley, y que después fueron analizadas también en el Talmud, que es una obra que recoge las discusiones de los rabinos sobre las leyes judías, y después fueron codificados en lo que es el código legal judío, que se llama Shulchan Aruch. Yo voy a dar algunos toquecitos de lo que es la comida kasher y no kasher para que la puedan entender, como para entrar en el tema. Por ejemplo, de los peces solo se pueden comer los que tienen aletas y escamas. Por ejemplo, la merluza, el salmonete, el besugo, la sardina dentro de los pescados de mar. Y acá nosotros que estamos al lado del río Paraná podemos comer dorado, podemos comer pacú, podemos comer sábalo, podemos comer boga. O sea, los pescados más ricos, digamos, en general, y los menos grasosos. De las aves se pueden comer prácticamente todas menos las que se enumeran en el Levítico, que casi todos son aves carroñeras o rapaces. Y también está el avestruz dentro de las aves prohibidas. No se pueden comer anfibios ni reptiles ni la mayoría de los insectos, pero sí se pueden comer los que tienen patas de atrás más largas que la de adelante, por ejemplo las langostas y saltamontes. Hay algunas cosas que yo no les puedo explicar en este momento, pero cuando traigamos a algún rabino podemos preguntarle por qué algo sí y algunos no. De los mamíferos solo pueden consumirse lo que tienen la pezuña dividida y sean rumiantes, por ejemplo el cordero, el animal vacuno, pero por ejemplo no se puede comer ni el conejo ni el caballo y por supuesto el cerdo, que está específicamente escrito que no se puede comer. Los mamíferos tienen que estar sacrificados de una forma especial, de manera que el animal sufra lo menos posible y que la carne pierda toda la sangre. No se puede comer la carne de animales de caza ni animales que estén enfermos. En general no se puede mezclar la carne con productos lácteos y no se puede consumir ningún tipo de sangre ni nada que contenga sangre, incluso los huevos que están fecundados. En general, digamos, aunque pueda parecer que estas reglas de kashrut o de lo kasher limitan mucho la diversidad de alimentos, también es cierto que garantizan la frescura de los productos, donde los animales son perfectamente sanos y son sacrificados sin sufrimiento. La carne de vaca y el carnero es cuidadosamente, higiénicamente manipulada, lavada, salada y flambeada para quitar toda la sangre. Eso es en general, muy, muy en general, lo que son las reglas dietéticas de lo que es la tradición judía. Así que, bueno, no me queda absolutamente nada más. Lo importante lo vamos a charlar con el especialista y vamos a ir a la primera tanda musical con una canción que se llama Manishtana. La gente de nuestra colectividad seguramente la van a conocer porque todo, hasta el más chiquitito, la ha escuchado alguna vez, que es una simple canción que en lo literal pregunta en qué se diferencia esta noche de todas las demás noches, que es algo que se pregunta en el Seder de Pesach, o sea, en la comida festiva de Pesach, pero trae un enorme significado. Son los niños los que preguntan esta vez y de esta forma logramos efectos grandiosos. Primero es cumplir con el precepto de Ledor Vador, que significa contar la historia de generación en generación. Segundo es despertar la curiosidad de los niños para que de a poco se vayan involucrando en lo que es la continuidad judía. Y por último, y no menos importante para los que alguna vez hemos sido niños, sentirnos partícipes de la celebración y no estar dentro de ese grupo famoso, cállate, nene, que surge de la mayoría de las reuniones de los mayores. Así que de esta forma, con una versión modernosa de Manishtana, nos vamos a la primera tanda del programa.
הלילה הזה, הלילה, כולו מצא. הלילה הזה, הלילה, כולו מצא.
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Espacio publicitario. Cuidemos el agua a conciencia. Seamos responsables. Lava el auto con balde o manguera con sistema de gatillo de corte. Utiliza cloro para mantener el agua de la pileta limpia. Cuidemos el agua. Tomemos conciencia. Municipalidad de Paraná.
Mu Carnicería. Carnes y afines. La mejor atención, calidad y los mejores precios están en Mu Carnicería. Elaboración propia, carne de selección. Mu Carnicería. Abrimos de lunes a lunes. Visítanos en La Prida 721 o hacé tu pedido al 343-4293-530 o por pedido ya. Envíos sin cargo. Seguinos en Instagram, mu-carnicería.
Separá. La separación empieza en casa. En el verde, todo lo reciclable, limpio y seco. En el azul, todo lo demás. Activa tu modo verde. Cuidemos el planeta. Colaboremos con los recuperadores. Construyamos juntos una ciudad limpia. Municipalidad de Paraná.
Existe un mundo donde la tecnología vive. Un lugar que desafía la realidad. Un portal que nos conecta con otros mundos y que solo unos pocos interpretan. Aquí es donde Doctor Tecno se levanta junto a su equipo, dispuesto a conquistarlos todos los días. Doctor Tecno, un mundo de tecnología. Descubrilo en las tres sucursales o en nuestras redes sociales. DoctorTecno.paraná.
Fin de espacio publicitario.
Estamos siempre con vos.
El sonido que soñaste.
En este otoño tenemos todo para darte lo mejor.
Canciones que conquistan. Quédate siempre en la radio.
Somos el aire que estás buscando. Se siente Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High. Estamos al horno. Cocina judía e israelí en Shalom Paraná.
Así como hay casas, hogares judíos, hay recetas para hacer kneidera.
Está bien, pero...
Esta receta sí. Queda súper livianito, como unas esponjitas, como unas nubecitas.
Ojo, porque yo tengo un tío, mi tío Bernardo, vos sabés que lo internamos en una guardia con 37 kneidera, era récord sudamericano de kneidera, que era sabido. Atravesados acá, que no le bajaban. Yo pensé, vos no le podés poner tipo un vaselina, una buscapina adentro.
No, esto lleva. Esto se acompaña con el caldo y ahí baja más fácil.
¿Vos decís?
Sí, vamos,
que mi tío terminó con una sonda porque no le pasaba. ¿Vive? Vive, pero le quedó una marca, le quedó como un pie de acá. A ver,
dale, qué presentación para el querido Nelson Weskin. Bienvenido a Paraná. ¿Cómo andás, querido Nelson?
¿Qué tal, Dani? Shalom a todos los oyentes de Shalom Paraná, y un gusto estar con ustedes otro año más acá, ya palpitando la fiesta.
Ya estamos ahí tocando las puertas del Pesaj, ¿no es cierto? Y bueno,
mañana, Dani, a esta hora estamos como locos con los preparativos.
Me imagino, y encontré esa perlita ahí con el querido Roberto Moldaj y dije, no puede ser.
Ah, sí, porque sí, gracias a la Mrota Col.
Claro. Sí, sí. Porque si la idea era el tema de la comida de Pesaj y lo pesado que a veces te cae la manzana, dije, mira, encontré justo esta perlita y ya te arranco. Pero mira, de una, encontré una frase hermosa que quería que vos la desarrolles, que dice, ¿comer para vivir o vivir para comer? ¿Qué lugar ocupa la comida en la tradición judía?
Uy, qué pregunta. Lo que pasa es que, bueno, nosotros los judíos, cada festividad cuando nos reunimos, comemos, pero en general todos los seres humanos, para las fiestas cristianas también, se reúnen y comen. Evidentemente al ser humano le gusta comer y, bueno, nos tentamos, y cuando somos varios en la mesa, las amas de casa o toda la familia, todos, bueno, nos esmeramos y, bueno, también la comida simboliza la abundancia.
Claro.
Y bueno, pasa en todas las religiones, Dani. Nosotros, bueno, lo que pasa con la comunidad judía, que estamos acostumbrados de nada, con pocos ingredientes y mucho ingenio, elaborar así manjares, pero al ser humano le gusta comer, Dani.
Sí, no hay ninguna duda. Pero vos sabés que me voy a saltear algunas preguntas que tenía, después volvemos quizás un poquito para atrás. Más que nada porque es verdad lo que vos decís, la gente le gusta reunirse a festejar comiendo, pero en esta fiesta particular, en lo que es Pesaj, digamos que ya la comida es una especie de protagonista principal per se. Digamos, no es que uno se sienta a comer en familia, estamos juntos, comemos un asadito, todo lindo. Acá la comida tiene un significado especial.
Por supuesto, todo lo que servimos en la mesa, en nada está puesto al azar. Todo simboliza algo. La matzá, la quehará, el pescado, el jren, todo simboliza, todo tiene un significado. El jaroset, todo, no hay nada puesto porque había una oferta en el supermercado o porque este año voy a innovar. Seguimos con las mismas tradiciones siempre.
Sí, y querés contarnos, mira, un poquito, porque hay gente que no, digamos, tenemos muchos oyentes que no son judíos. Nosotros tenemos algo central en la mesa, que es lo que se llama la quehará, el plato del seder de Pesaj, que trae varios ingredientes ahí. Si querés nombrarlos algunos, más o menos, de qué se componen, y ya de paso te tomo como rabino, si hasta sabés qué significa cada uno.
Bueno, el maror, que generalmente, bueno, quiere decir lo amargo, puede ser representado por perejil, un tronquito de apio, algo que sea amargo, que simboliza la amargura del pueblo hebreo en Egipto. Claro. Todo lo que ponemos ahí, el huesito de pollo, el huevo, no me acuerdo cuántos eran, 6 en la que hará, hay 6 huequitos, y cada uno simboliza algo. Es un alimento que, bueno, que si no lo comemos generalmente, porque está puesto ahí como símbolo.
Claro.
¿Sí? De lo que significa.
Ese es el maror, exactamente. Y también tenemos el otro, digamos, que vendría a ser el séptimo símbolo, que son las 3 matzot. Eso que me encanta la definición de la matzá que también hizo Moldaski una vez, que dijo cartón corrugado escrito en braille.
Sí, ese es el panásimo, es claro. Un pan que antiguamente, en la época que estaban en Egipto, no había levadura y se hacía con masa madre, que ahora está muy de moda. Pero como tuvieron que salir rápido, esos panes no levaron y quedaron una galleta, que es la harina y agua es galleta. O sea, se hacen las galletas. Si uno lo deja fermentar un par de días, entonces, bueno, se forma la bacteria de la levadura y formamos unos riquísimos panes. Por eso mismo comemos el panásimo, la matzá, que la verdad tiene razón, Moldaski, Roberto, no tiene sabor a nada, pero tiene una gracia también.
Claro, sí, es verdad. Perdón, es verdad lo que vos decís. Inclusive te digo más, cuando fue lo de la pandemia decían que era el único alimento que se podía pasar bajo la puerta para aquellos que estaban infectados. O sea que todo
es verdad.
Todo tiene que ver con todo.
Bueno, reemplaza el pan todos los días de la festividad, pero también a partir de la matzá uno puede hacer comidas ricas y uno no tiene por qué comer todos los días, todo el día de la festividad de la matzá. Es algo simbólico.
Claro, es algo que, claro, que por lo menos creo que es obligatorio en la parte del seder para decir las bendiciones.
Aparte hay algo muy importante con los chicos
también, porque una de las matzot, esa después se parte, se divide en pedacitos, se esconde, y aquel chico que lo encuentra, digamos, gana su premio, su regalito.
Sí, eso es típico, el aficomán. Pero en todas las festividades judías siempre pensamos en los niños, en Hanukkah con las monedas de chocolate, en Purim, siempre tenemos presente a los niños, que bueno, son la continuidad.
Hay una comida especial que se hace con harina de matzá, que según lo que dicen algunos es una de las mejores contribuciones judíos al mundo, que son esas bolitas.
¿Cuál?
Las bolitas
de harina de matzá, que se llaman kneidalaj, o en inglés le dicen matze balls.
Ajá.
Es parecido para los amigos ahí de la zona de Paraná que conocen la cocina paraguaya. Es muy parecido al borí-borí. son unas bolitas que se hace con la harina de matzá, la harina de panásimo, con huevo, con aceite, con agua, bien condimentadas, se forman bolitas y se hierven. Y después se sirven en el caldo. Eso es lo tradicional para Pesaj.
Claro. Ahora, sí. Eso que estábamos charlando jocosamente cuando iniciamos la entrevista, que lo pusimos a Roberto Moldavsky, la verdad que es
no
verdad.
Que el tío,
claro,
se atragantaba.
Uno de tanto comer este tipo de cosas, la verdad que puede caer un poco pesado. ¿Hay algún tip especial para que esta comida no caiga tan pesado o es así, hay que mancársela?
Sí. A mí me parece, Dani, a mí me parece que la gracia de los kneidalas es hacer la pasta. Uno tiene que hacer primero una mezcla, una pasta que quede livianita, porque cuanto más densa es la pasta, más dura o más seca es la pasta, más seco y duro va a ser el resultado final. Y la verdad que la harina de matzá no es una de las delicias del mundo, no es algo que tiene un sabor en particular, tenemos que saborizarlo. Hay familias que le ponen cebolla cruda rallada, algunos le ponen perejil, algunos le ponen la cebolla rehogada, bastante sal, pimienta, tiene que tener sabor, porque el panásimo no tiene sabor a nada.
Claro.
Entonces, para mí la gracia es hacer una mezcla primero que sea livianita, así después, bueno, los kneidalas quedan livianitos y es agradable al paladar comerlo.
Claro.
Si no, uno se puede atragantar.
Es así, lo hemos vivido muchas veces. Aparte, o sea que la tradición judía también tiene una cosa particular. Nosotros estos días de Pesaj, estos 8 días, digamos, cambiamos la alimentación normal, pero viste que los judíos no tenemos punto medio. Digamos, en este momento cambiamos nuestra alimentación y cuando termina, reventamos de harina, creo que en 15 minutos después de que termine.
Pero podemos también encontrar un equilibrio y pasar las fiestas con todo el sistema digestivo que esté así en condiciones. Es comer de todo un poco y bueno, por eso digo con moderación el tema de la matzá, que como comenté recién, no tiene un sabor definido, pero es tan crujiente y se puede rellenar con cualquier cosa y queda riquísimo.
Claro.
Y lo mismo la harina de matzá, porque como no acostumbramos a consumir harina blanca, harina de trigo, algunas preparaciones podemos reemplazarla por la harina de matzá. Y con esto, con los mismos kneidalas, Dani, en lugar de servirlos en caldo, los podemos servir con salsa de tomate,
como
unos
gnocchis. Son muy
seguro,
buenos.
O si no, gratinar al horno con crema y queso rallado, son riquísimos. Son como unos gnocchis, ¿cómo se llaman? A la romana, por ejemplo.
A la romana, mira vos. O sea que siempre se puede sacar algo nuevo de esto. Y me gustaría sacarte, bueno, no es que te saco de la festividad de Pesaj en general, pero tiene que ver con la comida judía en general y lo que aprendimos de nuestras bobes y lo que viene de generación en generación. ¿Cómo podemos ahora entrar en la nueva onda y relacionar la cocina judía con la moda vegetariana, la moda vegana? Se complica un poco, ¿no?
No, para nada.
Para nada.
Para nada. No, son totalmente compatibles. Uno puede comer, uno puede hacer latkes totalmente veganos. Bueno, los latkes de papa, latkes de acelga, de puerro, sin utilizar de nada del mundo animal.
Claro.
Sí, uno puede, seguro. Los vareniques, uno tranquilamente puede hacer la masa sin huevo y el relleno es papa y cebolla. Tranquilamente, sí.
O sea que la tradición judía puede seguir tranquilamente evitando la carne, digamos, no habría problema. ¿Y el huevo?
La cocina judía trasciende a los veganos, a los naturistas, a los vegetarianos. Se puede ser de judío, comer comida tradicional y seguir siendo vegano, vegetariano, naturista.
Y te tiro una. ¿Cómo reemplazamos, por ejemplo, el antibiótico de la bobe? La famosa sopa de pollo. Linda para todos los males que uno tiene.
Pero, Dani, uno puede hacer un caldo, porque en realidad es un caldo. Uno puede hacer un caldo con vegetales, con verduras riquísimas, sin utilizar ni pollo ni carne. Sí.
Así que entonces no hay nada que hacer. Yo estaba diciendo en mi casa que tengo dos vegetarianas en mi casa, tengo una sobrina vegana, le digo, no se puede ser judío de esa forma, si no tenemos el asadito, no tenemos el pollo, pero sí se puede. ¿Qué vamos a
no
hacer?
No se puede, un rico caldo de verduras casero es un manjar. El secreto es primero rehogar las verduras para que suelten bien su sabor. Y después cocinarlas un rato largo, queda muy sabroso.
Quedan muy sabrosas. Y nuevamente sacándote un poquito de lo que son festividades y yendo a lo que es la parte de comida judía en general, mucha gente, la gente tiende a confundir a veces lo que es la cocina judía de lo que es la comida israelí. A ver si querés contarnos la diferencia, porque no son iguales.
No, son totalmente diferentes. Lo que conocemos como cocina judía en realidad sería la cocina judía de Centro Europa, lo que comieron y lo que comían los judíos durante muchos años en Rusia, en Polonia, en Rumania, toda la zona de en Alemania, en Centro de Europa. Y la cocina israelí, primero, es cocina de Medio Oriente. Lo mismo se come de un lado de la frontera que del otro lado, tiene que ver con el clima, con los ingredientes que hay, con las costumbres. Y además también la cocina israelí hoy en día en realidad es un crisol de cocinas de todos los emigrantes que llegaron a Israel y siguen llegando. En Israel hoy en día es muy común el dulce de leche. Uno va al supermercado y hay distintas marcas, marcas israelíes y marcas importadas. Empanadas, en todos lados venden empanadas. Cada ola migratoria va aportando lo suyo. Bueno, los primeros que llegaron, los judíos de Rusia, de los países árabes, también colaboraron con sus platos. Claro. Eso es en realidad la cocina israelí hoy en día. La base es la cocina de Medio Oriente, el falafel, el shawarma, el hummus, que se come en toda la zona. Claro. Pero también hay una cocina más moderna. Y después, bueno, también cada grupo étnico que fue llegando a Israel siguen conservando sus costumbres. Y bueno, por supuesto, los que vienen acá del Río La Plata, de Uruguay, los argentinos siguen haciendo asado. De repente con otros cortes de carne le ponen chimichurri, que en Israel también se vende. Siguen haciendo alfajores. Hay alfajores industriales, hay alfajores caseros. En todas las confiterías uno puede sentarse a tomar un café, un cortado y pedir un alfajor.
Claro. Digamos que la comida judía tradicional que uno conoce tiene quizás, como dije yo en el primer bloque, tiene más que ver con el tema de la expulsión de los judíos y lo que han tomado nuestros antepasados, digamos, de los distintos lugares que fueron. Mis abuelos, digamos, eran pobres cuando eran chicos y, bueno, hacían manjares con nada. Con lo que encontraban ahí, papa y cebolla.
La cocina judía centroeuropea es una cocina muy sencilla, muy humilde, con muy pocos ingredientes, primero por la pobreza que realmente vivían, y segundo por el clima.
Claro, todo eso le modificaba, le moldeaba su...
Uno come generalmente, bueno, en esa época se comía lo que había en la zona, papa, cebolla, zanahoria, repollo, era la base de la alimentación que hasta hoy en día, en Ucrania, en Rusia, mucha gente fuera de las ciudades grandes sigue comiendo lo mismo.
Siguen lo mismo, exacto. ¿Y vos qué tenés, digamos, tantos años en Buenos Aires? Yo me acuerdo cuando era chico, yo viajaba mucho a Buenos Aires, tenía muchos amigos, especialmente en la zona de la Hebraica, ahí por calle Sarmiento, y para comer comida judía o comida israelí, por ahí tenía que ir a la vuelta ahí nomás porque era el único lugar donde podía comer un falafel o algún knish.
En Sarmiento y Uriburu, que yo trabajé ahí hace muchos años.
Exactamente, ¿sí? En ese mismo lugar. Y hoy veo que en Buenos Aires hay un montón de restaurantes de comida judía, de comida israelí, pero muchísimo. La otra vez fuimos al Chiri y está Michigan y hay un montón más. Y algunos inclusive con premios importantes. ¿Qué cambió ahora que hay tantos y antes no había nada?
Lo que pasa es que a mí me parece que lo que había en esa época eran muchos restaurantes de comida judía porque habían todavía inmigrantes que vinieron de Europa y querían seguir comiendo lo que comían en Europa. Después, bueno, cambiaron los tiempos y ahora lo que hay más son restaurantes de cocina israelí. Porque la cocina israelí está de moda. En Madrid hay varios restaurantes, bueno, en Nueva York ni hablar, pero en todas las capitales europeas. Porque la cocina israelí es una cocina, bueno, muy liviana, muy vegana, muchas verduras, muy variada. Entonces, bueno, tuvo mucho éxito y acá también en Buenos Aires, bueno, Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, y así como, bueno, tenemos restaurantes japoneses, peruanos, venezolanos, bueno, está de moda la cocina israelí, y hay muchas versiones de todos los niveles. Está Mishigene, que para mí, bueno, es lo máximo que hay, es una cocina de autor, pero es excelente, bueno, sí, es uno de los mejores restaurantes.
Mishigene, podríamos explicar a la gente qué significa la palabra Mishigene, muy lindo para comer, pero significa estar loquito, digamos, estar loquito en Mishigene, loquito en la versión cariñosa judía, me parece a mí, ¿no es cierto?
Por tiene ese toque. Supuesto. Así cuando le llega la cuenta, uno queda millonario.
Vos sabés que
también vale la pena, vale la pena.
Y creo que también han surgido dos cosas que creo que son importantes. En Israel están surgiendo chefs de primer nivel mundial. Ya hay restaurante con estrella Michelin que antes no había.
Sí.
Y aparte creo que también en Buenos Aires la embajada ha trabajado mucho con el tema de esto de las ferias, que hace una vez por año y hace participar. Creo que esta última vez.
Sí, claro. Dani, tenés razón. Ya fue la séptima edición del Festival de Cocina Israelí, con mucho éxito. Se adhieren muchos restaurantes que son de comida israelí, comida judía y de no y nada que ver extracomunitarios, claro, que se adhieren, porque bueno, hoy en día falafel y hummus ya es algo genérico. Uno puede hacer hummus no solamente de garbanzo, el original, uno puede hacer de remolacha, de arvejas, claro, de zanahoria, y lo mismo el falafel, que también era de garbanzo, pero hoy en día lo hacen de distintas cosas.
Bueno, aprovechamos para saludar y comentar también que acá en Paraná, la gente de Arpicadas que estuvo cocinando contigo.
¡Oh, alto nivel! La gente de Arpicadas, sí, los conocí gracias a vos, Dani. ¡Qué delicados que son para cocinar, por Dios!
Y siguen haciendo comida judía, pese a que no son judíos, siguen haciendo knishes, siguen haciendo burecas, hacen ese tipo de comida y muy rica.
Y falafel, y tienen el aparatito para hacer shawarma. Yo lo sigo en las redes. Muy delicado, sí, muy bien, muy bien.
Esa es la influencia de Nelson acá en Paraná.
Bueno, quiero volver.
Con Dani, todo gusto, es un placer. Sí, te voy a llevar algo también que es súper actual, pero esto nada más que para una opinión tuya, a ver qué es lo que te parece. Viste que ahora está esta revolución que en Israel es muy fuerte con el tema de los alimentos sintéticos, esto que hacen a nivel celular y estas cosas que van apareciendo, carne que no es carne. Sí. ¿Cómo ves eso vos para futuro? ¿O cómo te cae?
No sé, una cosa es a nivel personal, otra cosa es a nivel general. A nivel general, todo lo que haga más accesible los alimentos a la humanidad, bienvenido. No hace muchos años, la comida no era algo accesible a la población. En la Edad Media, la gente más humilde no comía todos los días, y cuando comían se agarraban a atracones y fallecían.
Claro.
Con los años, bueno, los alimentos, bueno, hoy en día acá un poco menos, pero no, en todo el mundo aumentaron mucho los alimentos. Entonces, todo lo que pueda favorecer a que la humanidad se alimente, bienvenida sea. Por otro lado, en lo personal, a mí me impresiona muchísimo.
Es difícil, ¿no es cierto?, de asimilar.
Me impresiona mucho que, bueno, acá en la capital, carne solamente de animales feedlot, no hay otra manera de conseguir carne rica. Lo mismo pasa con el pollo y todo. Cuando uno tiene que alimentar a miles de millones de personas, es difícil.
Claro.
Yo en lo personal, yo no consumo nada que tenga marca.
Claro. Y vos sabés que en el tema de la imagen que uno da, por ejemplo, hoy comenté en el primer bloque de la kashrut y lo que no podemos mezclar carne con leche, por ejemplo.
Sí.
Ya cuando hablamos de carne que no es carne y le ponemos queso arriba y a la vista y a la imagen, es como que no pasara nada. O sea que también creo que entra en un conflicto también de sentimientos y sensaciones.
No, ¿sabés, Dani? Me parece que no, porque yo hace años, yo trabajo mucho con la agrupación que se llama Chabad Lubavitch, que es una de las ramas del judaísmo, bueno, en todo el mundo está, y ellos no aceptan eso. Por más que la carne sea sintética y la leche sea no de vaca, ellos no siguen eso. Ellos siguen respetando no mezclar la carne con la leche, o algo que se parezca a carne o algo que se parezca a leche.
Claro.
Porque yo en un momento quise reemplazar el queso por el queso de tofu. Y no lo aceptaban porque me dijeron se parece al queso. Claro. También es un comentario.
Sí, ¿verdad? Sí, hay gente inclusive que dice, digamos, que lo hace de manera privada, no hay problema, pero en público no, porque es como vos decís, hay que ser y parecer, las dos cosas.
No sé, yo no tengo una opinión personal formada, pero es lo que me comentaron cuando yo quise reemplazar el queso por el tofu, que es queso de soja, no hay nada animal, ¿no?
Claro.
Pero bueno, parece queso, es verdad.
Escúchame, Nelson, estamos casi sobre el final del tiempo que tengo y quiero dos cositas chiquitas para cerrar. Una, quería saber, Nelson, ¿cuál es tu comida favorita no judía? Digamos, tu comida normal, así que vos decís, esta es la comida que más me gusta.
A mí me gusta, en realidad, como de todo, pero me quedó muy grabado el sushi que probé ahí en Paraná, Dani.
Sushi Paraná.
Sushi Paraná. Sushi Paraná, no, me partió la cabeza la delicadeza, la presentación al margen de la onda de los chicos de ahí.
Claro.
Pero, no, pero un nivel top, top. La verdad que uno piensa, bueno, uno va al interior y todo baja un poco de nivel, pero no, en Paraná se come muy bien, querido.
Mirá qué bien, Nelson. Yo le explico a la audiencia que nosotros no hacemos publicidad, nosotros acá nos dieron el espacio en la radio.
No, no, pero es publicidad.
No, lo que digo es que esta publicidad que estamos haciendo merece que ahí a Calle Esperón, entre Carbo y Villaguay, si quieren mandar un delivery con sushi, algo de arpicada, una atención, Nelson, escúchame, no se le niega a nadie.
No, a mí tanto de sushi para como de arpicada, me impresionó el nivel. A mí lo que me impresiona es el nivel. Porque comida es comida y todo es comida, pero depende cómo uno lo hace, así se nota. Cuando uno lo hace de corazón, se nota el amor, el cariño, el cuidado que tenían las piezas de sushi. Impresionante.
La última, Nelson, sí. ¿Uno se jubila de cocinero? Ahora que estamos con la moratoria y eso.
Estás tocando un tema delicado porque este año ya me toca jubilarme legalmente.
Ajá.
Yo quiero seguir cocinando hasta que Dios diga que no. No, a mí me gusta cocinar, me gusta dar clases de cocina, me gusta cocinar para otros y me gusta cocinar para mí.
Qué lindo, Nelson, querido, muchísimas gracias por la nota. Un placer,
Dani,
enorme.
Tanto para vos. Tanto para vos como para toda la audiencia, que tengan un Hag Pesaj Kasher y Sameaj, y bueno, bendiciones para todos.
Querido, muchísimas gracias, que tengas también felices fiestas, Hag Sameaj, cariños
gracias
a toda la gente de allá de Buenos Aires, y dale, aprovechemos gracias de la comida judía, que es algo grandioso.
Te mando un abrazo, gracias, y Hag Sameaj.
Gracias, Nelson, con ustedes el chef Nelson, gracias. El gran Nelson, un gran amigo, y lo vamos a despedir con una música también que tiene que ver con el Seder, que se llama Beishe Amda, que dice algo así como que es la promesa que sostuvo a nuestros padres, es la promesa que sostuvo a nuestros padres y a nosotros también. Ellos se juntaron contra nosotros para exterminarnos, y nosotros, gracias al santo, bendito sea, que nos salvó, y porque nos salvó, nos juntamos en una mesa y, como dijo Moldavsky, comemos. A la última tanda del programa.
¿Ya se fue Nelson?
Qué bárbaro, me traen cada vez otro más para grabar. Mi aparte de guardapolvo, él estaba como parecía un cirujano, viste, que iba a operar el Kneidal. A mí me dan esto, es un saldo.
Escucha, yo tengo una receta mejor. Vos que sos una mujer judía moderna, que haces pilates, corres, no tenés tiempo. 0800 Justas, le decís, loco, llega Pesach, somos 12, andame algo sin harina. Yo mientras me como las últimas que dejó Nelson.
ושעמדה לעבודנו
אלינו עוד צריכים אותנו
שלא יחדנו עמד עלינו לחלותנו עמד עלינו לחלותנו
בכבוד, שלום בשבת
וישעמדה לעבודנו וישעמדה אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו עמד עלינו לחלותנו
והקדוש ברוך הוא מצילנו
שמחה.
שעד על אבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחנותינו עומד כל רגע לחנותינו והקדוש ברוך הוא
las voces se escuchan en Costa Paraná, la radio de la ciudad capital.
Espacio publicitario.
Paraná. Paraná tiene todo lo que necesitas.
Invertí en tu nuevo proyecto, estudia la carrera que te gusta.
Emprende sin límites.
Disfruta la naturaleza y de todas las propuestas que tiene la ciudad.
Desarrolla tu vida con tranquilidad.
En Paraná podés compartir,
aprender, crecer,
disfrutar.
¿Qué más?
Paraná es para vos.
Con trabajo y compromiso, construimos la ciudad que deseamos. Usemos y disfrutemos los espacios públicos con responsabilidad. No rompamos, no rayemos, no destruyamos lo nuestro. Querer la ciudad es cuidarla. Municipalidad de Paraná.
Noventosa Mar.
Provócame.
Mar.
Laura no está.
Mar.
Y ahora estoy aquí.
Pero Mar.
Escándalo Megadisco.
Sábado 20 de mayo, Noventosa Mal.
Pero mal. Noventosa Mal.
Bien de los 90.
Adquirí tu entrada online a precio lanzamiento en plateavip.com.ar o en Breyer Disquerías.
Código Ropa Urbana. Encontrá lo que buscas en Código Ropa Urbana. Taberniti, Unimog, Jean Cartier. Conocé nuestro local y sorprendete.
Y sorprendete.
Avenida Ramírez 4541. Teléfono 343-4352-096. Instagram arroba código guión bajo ropa urbana.
Listo para la carrera.
Este sábado 20 de mayo te esperamos para correr y caminar por más soplos de vida. 3K, 10K, 15K. Inscripción abierta en cronofrancolini.com.ar. Nos encontramos junto a FQ para seguir esparciendo el mensaje. Donar salva vidas.
Soplo de vida.
Fin de espacio publicitario.
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, después de este atracón de comida, llegamos a la parte final de nuestro programa. Primero que nada, y antes de terminar, quiero mandar un abrazo muy grande al querido amigo y coaching Pablo Chapino, que me acaba de mandar un mensaje que nos está escuchando. Así que le mandamos un abrazo grande. Extraño esos pases que hacíamos los viernes, así que, bueno, ya no va a faltar oportunidad, en algún momento nos vamos a encontrar. También le quiero mandar especialmente en este momento un beso enorme, enorme y enorme a mi querida sobrina del alma, a Nechu, a Nessa, que la tienen que operar ahora por la tarde o por la noche. Así que le mando un abrazo muy, muy grande, un beso muy, muy grande, que se recupere del todo, que ande todo bien. Vamos a rezar para que ande todo, todo bien. Y antes de despedirme del programa, quiero tocar un temita bastante serio, algo que no me gustó para nada, algo que me causó, la verdad, yo no sé si decir asco, pero la verdad que mucha preocupación. Yo quiero que escuchen atentamente un audio que vamos a poner ahora y después voy a hacer un pequeño comentario a tono de editorial. Le voy a pedir acá al querido Ulises que me pase el audio.
Te vemos con uniforme, ¿tenés trabajo?
Sí, estoy trabajando, sí.
¿Y estás por arriba de la línea de pobreza o debajo de la línea de pobreza?
Mira, me parece que los argentinos, la mayoría estamos en la pobreza. Pero el tema de la pobreza en Argentina es quién nos maneja la economía. Que la economía no la maneja este gobierno. Ni la anterior tampoco la manejó.
Tu economía propia, la de tu casa, ¿no la podés manejar vos tampoco?
La economía del país la maneja el poder económico judío, que financia las campañas políticas como la de Macri, el Rabino Berman, el diputado Waldo Wolf, de la comunidad judía.
Vamos a la economía de tu casa, a la economía de tu casa. ¿Qué dejaste
bien,
de consumir?
Bien, Paula, a ver.
De todo, pasamos a la pobreza total. Pasamos todos a ser pobres.
¿Alquilás?
No.
¿Tenés casa, por suerte?
Sí, tengo casa.
Sí, Maxi.
Paula, ¿querés acotar algo, Claudio, de lo que está pasando con el... con la situación social muy, muy angustiante, con bueno lo que pasa también, de las broncas sociales que se generan, los preconceptos, la fake news, todo lo que ocurre que genera racismo, antisemitismo, xenofobia, bueno, todo ese es el caldo de cultivo que generan situaciones muy, pero muy complejas.
Bueno, esta es una nota que se realizó en el canal La 24 en América, en el programa que conduce Maxi Montenegro. Y la verdad que es algo doloroso porque acá estamos en un medio de comunicación. Yo no soy periodista, pero me imagino que acá alrededor mío hay muchos periodistas que conocen la carrera, que conocen la formación. Y esta notera Paula, totalmente ignorante de la situación, o eso espero, que sea ignorante y no que sea exprofeso, hace caso totalmente omiso de la gravedad de lo que el entrevistado estaba relatando sin ningún tipo de intervención y pasando a otra pregunta como que lo que ha dicho no significaba absolutamente nada y esos términos aberrantes que hizo con respecto a la comunidad judía. De paso, yo tengo una amistad muy grande con Waldo Wolf, tengo un conocimiento bastante grande con el Rabino Berman, gente que ha dejado, independientemente de la parte política o ideológica, que han dejado sus vidas cómodas para dedicarse al país, para dedicar su tiempo a la mejora social, o por lo menos dentro de lo que ellos consideran que es así. Muy lamentable. Y también mucho más lamentable lo que hicieron en el piso tanto Maxi Montenegro como el resto de la gente de justificar este tipo de comentarios como que son consecuencia de la cuestión social, de lo que se está viviendo, de la crisis, de la pobreza. Y esto no es así. No es así. Hemos visto en los canales ahora el tema de los golpes de puño a un funcionario que puede gustar o no puede gustar, pero este tipo de violencia no tiene ningún tipo de justificación. No hay nada que justifique este tipo de cosas y los periodistas de alma, los periodistas saben este tipo de cosas, deben saberlo y deben intervenir porque no solo son comunicadores, sino también son educadores. Y si no lo entienden así, lamentablemente tienen que agarrar su bolsito, su cajita del escritorio y salir salir a hacer otras cosas. Esto es humildemente desde Shalom Paraná lo que me parece y considero que debe ser. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, hasta el martes que viene, que seguiremos hablando de Pesaj, de esta festividad tan importante para el pueblo judío. Y como no queda de otra manera, nos vamos a despedir con un popurrí de música de esta festividad, de las músicas, digamos, ya más tradicionales, para que todos puedan tener. Así que desde este programa, feliz Pesaj para toda la comunidad judía, felices Pascuas para toda la comunidad católica, y que tengan un excelente, excelente semana para todos. Hasta el martes que viene.
חמץ ומצה מרובבים בערמות ואת הפיתות החמות לא טובלים פעמיים רק על הלש לי שאלה אחת או שניים תכלס ארבע זה מה שיש וגם מה זה המרום הזה חריף הכי כמו אל שלישנית ושרים כל הלילה מזמורים מול האבא תענה לי כבר רואים שיש נסים
הגיע הזמן הגאולה הגיע הזמן הגאולה אני שומע אינון ואליה הגיע הזמן הגאולה הגיע הזמן הגאולה אני שולח
la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.